dar la oportunidad a nuestros hermanos que estamos expectantes por escuchar de ellos. La verdad que nos estamos acostumbrando a lo bueno de que disfruten, de recibirle como iglesia. Hace unos meses, si recordáis, vino sin Cristi y sus preciosos hijos, pero venía en ese viaje también misionero a encendernos y entusiasmarnos realmente, animarnos para tener el corazón de Dios. Pero hoy yo creo que también era una deuda y un compromiso pendiente de nuevo venir con todos y estar como familia. Así que de verdad que es un gozo, un privilegio para nosotros como iglesia teneros, hermanos. Sabemos también eso y Cristi también estábamos orando en vuestra aventura ahí de fe y en esa lucha que pasasteis como familia y nos gozamos realmente de teneros con vosotros. Vale, vamos a darles un aplauso cariñoso de bienvenida y con libertad, Cristi y Cris, podéis pasar y compartir lo que hay en vuestro corazón con nosotros.
Sí, sí. Buenos días. No, ya es tarde, ¿verdad? Bueno, para mí todavía son días. Todavía venimos como 7 horas atrás nosotros. Le pedí a Cristi que pasara conmigo a dar un saludo, compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Estamos muy contentos de estar de regreso en Madrid como familia. La última vez que estuvimos aquí fue hace 3 años y luego se nos vino la pandemia, ¿verdad? Y nos detuvo a todos un poco, pero ya gracias a Dios, muy contentos de estar de regreso, de ver Madrid y ver la gente en las calles. Qué gozo nos ha dado ver eso, ¿verdad? Y ver la gente aquí en la iglesia, ver muchos rostros conocidos y otros rostros nuevos. Cristi.
Buenas tardes. Pues más que nada, solo darles un saludo. De verdad que me quedé con las ganas la vez pasada que vino Chuck solo. Y quería darles también las gracias, porque sí, como ha dicho Antonio, si pasamos un tiempo muy difícil ahora en noviembre, yo creo que una llamada telefónica que no se la deseo ni a mi peor enemigo, fue un tiempo donde fue retada mi fe, pero al mismo tiempo me di cuenta cuánta familia tenemos alrededor del mundo. Yo no sé cómo se han enterado, pero sé que se enteraron y han estado orando por nosotros. Muchísimas gracias por sus oraciones, que los hemos sentido. Fue un momento donde se sintió una fortaleza indescriptible, una fortaleza que no es humana. De verdad que una paz que sobrepasa todo entendimiento fue el que llegó sobre nuestro hogar. Y gracias, hermanos, por sus oraciones, porque sé que somos un cuerpo en Cristo. Y aunque nosotros estábamos lejos, lejos, pasando pruebas, sabemos que ustedes estaban con nosotros en la misma barca, orando, intercediendo por nosotros. Y solo quería darles las gracias. Estamos muy contentos de poder estar aquí otra vez. Y pues un abrazo.
Gracias, gracias. Y yo veo algunos que se nos quedan viendo, pues, ¿qué pasó? Entonces, no puedo dar muchos detalles por cuestiones de seguridad, pero el año pasado, los que sabían que estaban ahí viendo un poco lo que estábamos haciendo en Facebook, estuvimos trabajando en la sierra, en las montañas de México, en un lugar remoto. Allí nosotros vivimos en Texas, en Texas, y el Señor nos puso en nuestro corazón los 2 últimos años, estaba trabajando con un grupo indígena allí, los huicholes se llaman ellos, y es un grupo que ha sufrido mucha persecución por muchos, muchos años. Es muy interesante porque desde el tiempo de la conquista, cuando los españoles vinieron a México, bueno, sus antepasados, ¿verdad? Ellos se fueron a un lugar tan remoto que no fueron conquistados, se quedaron ahí y todos estos 500 y tantos años, 600 años, han mantenido muchos de su cultura, una cultura animista. Ellos adoran diferentes dioses y bueno, ha habido grupos misioneros que han entrado ahí a ese lugar y había sido muy difícil, pero gracias a Dios hace 2 años el Señor nos dio la oportunidad de comenzar una iglesia allá ahí en las montañas. El Señor obró milagrosamente, había una mujer ahí, se llama Carmelita, más o menos, tiene, no sé exactamente cuántos años tiene, pero tiene más de 70 años. le pusieron en el cepo porque ellos tienen su propio gobierno, solamente por su fe en Cristo. Le pusieron en la prisión, ella estuvo ahí varios días sufriendo, por fin la liberaron, hubo una demanda que hicieron contra los gobiernos de ellos y gracias a Dios hace 2 años, ahora en agosto se van a cumplir 2 años, el Señor permitió que hubiera libertad religiosa por primera vez para este grupo indígena. Damos gracias a Dios por eso. Sí, damos un aplauso al Señor. Costó mucho tiempo, muchas lágrimas, mucho sacrificio. Nuestro pastor ahí, le decimos el tocayo, Adolfo, él está ahorita ahí, está en las montañas ministrando. Él era muy joven cuando él se convirtió, le han corrido, le han quitado su casa, le quitaron todo. Él tuvo que huir con su familia por su fe hace más o menos 30 años y ahora él ha regresado, él es el pastor ahí, hablando de la redención que solamente el Señor puede dar. Y bueno, no solamente eso, la última vez que estuve aquí no la traigo conmigo porque no teníamos mucho equipaje, pero traje la Biblia que se tradujo al mismo tiempo que pasaba esto. Nosotros no sabíamos que Wycliffe y otras organizaciones de las cuales Antonio es parte aquí en España, que se han juntado, han podido traducir la Biblia al dialecto huichol completamente. Y eso ha sido una victoria grande. Hemos podido llevar esas Biblias a la sierra, hemos podido llevar Biblias en audio para los que no saben leer. Y bueno, hemos estado dando seguimiento el mes de noviembre, el año pasado en estas fechas pudimos llevar un equipo a evangelizar allá a las montañas, tuvimos un evento para niños, tuvimos alrededor de 100 niños que escucharon el evangelio en esos días allí en la sierra. Y bueno, una victoria tremenda, la verdad. Y entonces yo regresé en noviembre y los que saben, los que ven las noticias sabrán que la situación en México es una situación como en muchos países, pero en México ha sido muy recrudecida la violencia criminal, las organizaciones criminales y sobre todo en esa zona. Para poder entrar ahí tienes que pasar varios retenes de los diferentes grupos criminales. Nosotros sabíamos eso, habíamos estado ahí, ellos nos conocían, pero esta última vez no sabemos qué pasó, pero nos pusieron en cautiverio a mí y a otros pastores y estuvimos en un tiempo muy, muy complicado. La mayoría, tal vez el 90% de la gente que pasa por una situación así, pues no sobrevive, pero gracias a Dios nosotros sobrevivimos. Y por eso damos gracias a Dios por la iglesia que ora, la iglesia que intercede. Las oraciones que ustedes estaban haciendo las podíamos sentir ahí en medio de la nada, donde estábamos encerrados. Quiero que sepan, hermanos, que esas oraciones se podían sentir. Cuando oramos por la iglesia perseguida, cuando oramos por los hermanos que están pasando por circunstancias difíciles, a veces nosotros como estamos en otro lugar, a lo mejor no lo entendemos, pero nuestras oraciones están haciendo un impacto en esas personas. Sigamos orando por la iglesia perseguida, sigamos orando por los misioneros que muchas veces nosotros no sabemos, están pasando por circunstancias parecidas a las nuestras. Yo estaba viendo ayer en las noticias que un misionero había sido secuestrado ahora en Haití, su esposa estaba pidiendo oración. Entonces hay muchas cosas pasando alrededor de nosotros, tenemos que seguir orando y seguir confiando en el Señor. Mi esposa, mis hijos, estamos muy contentos porque estamos de regreso, porque estamos vivos. Ellos contactaron a mi esposa, esa es la llamada que ella dice, y en ese momento la iglesia se comenzó a orar. Nosotros ahí empezamos a orar. Todas mis prédicas, quiero que sepa, estaban ahí pasando por mi mente. Todas aquellas palabras que yo había dicho, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, estaban ahí ese momento. Y si soy sincero, yo sí pensé que era el momento que iba a ver al Señor y yo estaba preparado, pero el Señor dijo todavía no más. Todavía tienes un tiempo más en esta tierra, todavía tienes un tiempo más con tu familia. Y una de las cosas que el Señor en ese momento puso en mi corazón y me habló una vez, es que íbamos a regresar a España, que íbamos a regresar a Europa. Entonces, hermanos, eso es parte del cumplimiento de esa palabra, que ahora como familia podemos regresar. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Dios es bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 46. Y le voy a pedir a mi hijo Johnny si me puede traer una de mis aguas por ahí, por favor. Y la última vez que estuve aquí en febrero, gracias. Ya no se acuerdan de Johnny, ¿verdad? Ya creció el doble. Ya no lo reconocen. Es mi guardaespaldas ahora. Ahora sí trae guardaespaldas. Así que cuidado. La última vez que estuve aquí en febrero, había dos cosas que el Señor había puesto en mi corazón. Realmente no sabía qué tiempo iba a compartir otra vez con ustedes. Pero creo que lo que compartí en febrero, compartí un poco acerca de Elías, un poco acerca del proceso de Elías. Y ahora voy a compartir la otra parte que el Señor puso ese día en mi corazón. Y dice el Salmo 46, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es importante que recordemos, cantamos hace rato el yo soy. Dios es. Si solamente ese capítulo comenzara con eso, fuera suficiente. Porque cuando decimos Dios es, estamos hablando de la personalidad de Dios. Estamos hablando de quién es Dios. Y aquí el salmista habla de cosas que Dios es. Dios es nuestro amparo. Es increíble eso. Dios es nuestra fortaleza. Ustedes aquí en España sí lo pueden entender más que nosotros en América, porque aquí ustedes tienen más fortalezas, más ciudades amuralladas, lugares de protección, y el Señor es nuestra fortaleza. Él está protegiéndonos como una muralla. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como lo que acabo de compartir hace unos momentos. Versículo 2: por tanto, como resultado, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque, dice aquí, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estamos hablando de cosas que están en lo natural, que podemos entender un poco, que se parecen mucho a lo que está pasando en lo espiritual. Muchas veces nosotros tenemos cosas que son removidas. Hay veces que estamos en nuestra vida cristiana y nuestro caminar con Dios, pasan situaciones, circunstancias, que cosas se remueven, cosas que no estábamos esperando. Como estas cosas, a veces los montes empiezan a temblar. Muchas veces tratamos de predecirlos, ¿verdad? Tratamos de, por ejemplo, donde vivimos nosotros en Texas, allí hay muchos tornados. Bueno, no había tantos, pero últimamente hay más. Y la última vez que estuve, creo que estaba en Francia, y regresé a casa, mi vuelo llegó acá, a donde vivimos en Tyler, y a la media hora que llegué a casa, de volada llegó una alarma y decía: busca refugio porque viene un tornado. Ahora, es increíble, porque empezaron a sonar las alarmas de la ciudad. Pero ya cuando empiezan a sonar las alarmas, ya el tornado estaba casi sobre nosotros. Gracias a Dios, a nosotros como ciudad no nos pegó. Pegó en otra ciudad más adelante y pegó en medio del bosque. Pero cuando estábamos ahí, empieza a haber diferentes alarmas. Y es interesante que la primera cosa que te dicen es que busques un lugar, un refugio. Porque Dios se dice ahí, Dios es nuestro refugio, de nuestra fortaleza. Tú tienes que buscar un lugar cuando viene una tormenta donde tú te puedes proteger contigo y con tu familia. Ahora, hablando de lo espiritual, es igual. Cuando vienen tormentas, cuando vienen cosas, circunstancias, nuestra mejor protección está en quién Dios es. Cuando entendemos quién Dios es, ahí está nuestra protección, ahí está nuestra fortaleza. Dice el versículo 4, como que el salmista hace una pausa de todas las circunstancias y dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Escucha, cuando hay circunstancias que están siendo removidas alrededor de nosotros, hay un lugar de refugio, hay un lugar que es en el Señor, donde en el Señor las cosas son firmes. Cuando estamos nosotros confiando en el Señor, ahí no somos conmovidos. Es ahí donde vienen circunstancias como la que yo estaba platicando hace rato. Yo estaba en una circunstancia que yo tal vez estaba pasando, yo estaba pensando en mi familia, qué es lo que va a pasar. Era una circunstancia difícil, pero en ese momento yo tuve que tomar la decisión que ahí donde yo estaba, ahí tenía que estar pensando en la ciudad de Dios. En ese momento yo estaba pensando en la eternidad. Porque tenemos que recordar que solamente somos peregrinos por esta tierra. A veces estamos tan agarrados, estamos tan aferrados a las cosas terrenales, ¿verdad? A veces por eso nos cuesta. Mira, déjame decirte lo que yo aprendí en estos últimos meses. El temor solamente te puede dominar en aquellas cosas en las cuales tú tienes tu confianza. En el momento que tú sueltas todo, el temor no tiene más lugar en tu vida. Porque a veces estamos aferrados a nuestra propia vida. Y como estamos tan aferrados a nuestra propia vida, cualquier amenaza nos llenamos de temor. A veces estamos aferrados a nuestra familia. Y cualquier amenaza, cualquier tormenta que viene, nos llenamos de temor porque no entendemos que nuestro paso por aquí solamente es temporal. Por eso Jesús decía: si vas a temer a algo, teme al Señor, porque Él es el que va a decidir qué va a pasar contigo cuando todo esto acabe. Dios está en medio de la ciudad y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esa palabra tenemos que recordar, él está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio, hermanos. Si viene la alarma del tornado, tenemos que buscar refugio. Si sabemos que ahorita estamos pasando por turbulencias espirituales, porque las estamos pasando, tenemos que encontrar dónde está el refugio. Y el refugio es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Versículo 8. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, ¿verdad? Se parece mucho a lo que hemos pasado los últimos 2 años. Las ciudades estaban asoladas. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y luego está este versículo, versículo 10, muy conocido, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, este versículo muy conocido lo hemos usado muchas veces para tal vez usarlo como ejemplo para meditar, para tener un tiempo en la presencia de Dios, para estar quietos, ¿verdad? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes son quietos. Yo no puedo estar quieto. Yo tenía un problema con este versículo porque decía que estuviéramos quietos. Yo estoy normalmente en constante movimiento. De repente me dicen, ¿dónde andas? Estoy en otro país, estoy en otra ciudad. A veces están incluso en la casa. Cuando llegó la pandemia y nos encerraron a todos, mi esposa lo puede compartir, yo estaba como un león enjaulado. Ya parecía que estaba haciendo un hoyo ahí en casa, ya estaba caminando de un lado a otro. Pero déjame decirte algo. Estar quietos y conocer que yo soy Dios es más que solamente estar quietos y escuchar a Dios. De hecho, la traducción principal de estar quieto es soltar. Suelta. Rinde. La única manera que tú y yo vamos a poder conocer quién es Dios, la única manera que vamos a poder experimentar quién Él es, la única manera que vamos a poder entrar a su refugio es soltando, soltando, rindiendo todas aquellas cosas. Es en el momento que tú sueltas que el temor deja de tener autoridad sobre de ti. El enemigo siempre nos está amenazando. El enemigo siempre está tratando de intimidarnos, está tratando de quitar cosas y está intimidándonos en cosas terrenales. Porque él no puede intimidarnos en otra cosa más que en lo terrenal, nada más. Él empieza a traer amenazas a nuestra familia, empieza a traer amenazas a nuestro negocio, a nuestra casa. Pero déjame decirte algo, cuando tú y yo rendimos todo al Señor, cuando tú y yo soltamos todo al Señor, es ahí donde lo vamos a conocer, es ahí donde lo vamos a conocer. Mira, quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. Una noche antes que todo esto pasara ahí en México, yo estaba compartiéndole a una pareja, a un matrimonio ya mayor, y la mujer, ella se llama Doña Rafa, es la mujer que nos renta el local de la iglesia ahí en la sierra. Y la noche antes que yo estaba compartiendo con ella y ella decía, yo tengo mucho temor. Temor a la pandemia, temor a las balas, bueno, a todo lo que, no sé qué más pueda tener temor, porque ahí hay de todo. Y yo me acuerdo que le dije a Doña Rafa, yo quiero decirle algo, yo no tengo temor. No tengo temor porque sé a dónde voy, porque sé quién está conmigo. Y le dije, usted quisiera poder experimentar eso, dijo, yo quisiera experimentar eso. Le dije, entonces es el momento para que esta noche usted le rinda su corazón a Jesús. Amén. Y sabes, esa noche ella le rindió su corazón a Jesús. A las pocas horas yo estaba rindiéndole mi corazón a Jesús otra vez. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros rendimos que cosas suceden. Mira, no voy a leer todo el capítulo, pero vemos aquí a Elías, versículo 1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, hay una cosa que va a suceder, va a llover, pero antes de llover te tienes que mostrar a Acab. Ahora, yo no sé si tú sepas que Acab estaba buscando a Elías para matarle. Ahora, hay momentos donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado y ser precavidos, pero hay momentos como este donde el Señor te dice, ahora es tiempo que vayas y te levantes y seas valiente y vayas y te muestres al enemigo. Yo creo que este es un tiempo donde la iglesia está siendo retada para ir y ver y mostrarnos a Acab. ¿Sabes que Acab está mandando amenazas, intimidación culturalmente? La iglesia no puede ya hablar, la iglesia está siendo restringida cada vez más. Nosotros en los países democráticos decimos tenemos libertad de expresión, pero cada vez la libertad de expresión se hace más pequeña. Ya no podemos predicar muchas cosas, ya nos quieren empezar a poner bozal y estamos siendo constantemente tratando de ser intimidados para no hablar la verdad. Pero déjame decirte, más que nunca, este es el tiempo que nos tenemos que mostrar a Acab. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que volver a tomar valor. Es un tiempo donde la iglesia tiene que ser valiente. Es un tiempo donde la iglesia tiene que llenarse de denuedo. ¿Sabes lo que significa denuedo? Sin ningún temor. Tenemos que seguir hablando la verdad. Tenemos que seguir predicando el evangelio a toda criatura. Es un tiempo de llenarnos de denuedo, hermanos. Cuando yo estaba en esa situación, tuve que agarrar el teléfono y empezar a hablar con denuedo. Una de las cosas más tremendas que sucedieron, porque eso duró como 10 horas, esto que estamos platicando. Y al final, la persona al otro lado del teléfono que estaba amedrentándonos, intimidándonos, me dijo algo. Me dijo, tú estabas en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Y cuando él me dijo eso, en ese momento el Espíritu Santo vino sobre de mí y vino un denuedo sobrenatural. Porque no estoy hablando nada más de tener valentía natural, estamos hablando de un denuedo sobrenatural que el Espíritu Santo da. Dice en Hechos capítulo 4 que los discípulos los latigaron, los amenazaron y cuando vinieron dice que empezaron a orar y el lugar donde estaban reunidos tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron llenos de denuedo. Y yo le dije a esta persona, estás equivocado, yo soy un hombre de Dios. Y el Señor me ha enviado a este lugar. Yo no vivo yendo al lugar incorrecto a la hora incorrecta. Y solamente pudo venir de Dios poder decir esas cosas. ¿Por qué? Porque es un tiempo que la iglesia tiene que decir las cosas como son. Es un tiempo donde tenemos que ser valientes. Es un tiempo donde tenemos que ser llenos de denuedo y hablar y mostrarnos a Acab y decirle, hey, tu tiempo se ha acabado. Por mucho tiempo ya hemos dejado que Acab haga y diga lo que quiera. Pero aquí vino la palabra de Jehová y le dijo a Elías, ahora muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y ya empieza la historia y empieza a decir y por fin envía a Abdías y dice versículo 7, dice que llegó a Abdías por el camino y se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, dile a tu amo que aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de acá para que me mate? Ahora aquí estamos viendo un hombre que había servido a Dios, porque después dice que él había escondido a los profetas para que Jezabel no los matara. Estamos viendo un hombre de Dios lleno de temor. Y Elías le dice, ¿sabes qué? No tengas temor. Solamente ve, muéstrate acá. Es el tiempo para poder tener que ser valientes. Y comienza la historia, no voy a leer todo eso. Versículo 17. Y cuando Acab vio a Elías, ya por fin se encuentra con él, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía ahora pues y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Mira ahora quién estaba dando las órdenes. Las órdenes las estaba dando Elías. cuando tú y yo entendemos la autoridad que tenemos en el Señor, no una autoridad nuestra, sino una autoridad en Cristo, cuando entendemos eso, nosotros tenemos la oportunidad de hablar con denuedo y empezar a decir cómo son las cosas, y el enemigo tiene que responder. Decimos nosotros, a veces andamos arrastrando la cobija, ¿verdad? Andamos ahí por la vida sin darnos cuenta de la autoridad que tenemos. Cuando tú y yo conocemos quién Dios es, cuidado. Versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Los reunió todos ahí. Y dice, acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Escucha lo que le dice ahí. La primera persona que Elías confrontó no fue a los profetas de Baal, fue al pueblo de Dios. Los primeros que tenemos que responder somos nosotros. Y la pregunta que les hizo Elías fue, ¿por qué ustedes están caminando, si lo podemos poner en palabras más del Nuevo Testamento, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? ¿Por qué están titubeando entre las cosas del mundo? ¿Por qué están siguiendo a Dios pero al mismo tiempo quieren seguir a los Baales? ¿Por qué quieren seguir a Dios pero quieren guardar cosas en su vida? Y sabes que los Baales representan muchas cosas. Los ídolos representan muchas cosas. Nosotros pensamos que los ídolos solamente son aquellos que se hacen de piedra, que se adoran en una iglesia, pero no. Los ídolos son cosas que tú y yo ponemos en primer lugar, en segundo lugar, antes que al Señor. Esos son ídolos. Y muchas veces son cosas buenas. Muchas veces son cosas importantes. Versículo dice ahí: si Jehová es Dios, si Él es Dios, síguele, ríndete, dale todo. Pero si es Baal, entonces ve en pos de Él. Y el pueblo, dice ahí, no respondió palabra. Porque el pueblo en realidad estaba siguiendo a los Baales. Pero seguía poniendo, muchas veces nosotros así somos, tenemos a nuestras cosas que seguimos, tenemos nuestra vida, nuestras prioridades, y sí, tenemos un lugarcito ahí para Dios, para el Señor. Versículo 22. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo ya he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues dos bueyes, que escojan unos, ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo y ningún fuego podré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová nuestro Dios. Y el Dios que respondiere con medio de fuego, que ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo primero vosotros, porque sois más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndanos. Pero no había ninguna voz ni quien respondiese. Qué tremendo eso. Aquellos ídolos, en el momento de la verdad, no te van a responder. Mira, si algo nos ha enseñado la pandemia, ha revelado nuestros ídolos. La pandemia reveló realmente en qué cosas teníamos nuestra confianza. Y todavía, si tu confianza está en la economía, cuidado, porque ahorita le puedes preguntar a cualquier economista y todos están equivocados. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Que el euro, que el dólar, que los mercados parecen esos... De esos de la feria, ¿verdad? Esos trenes que van así. Si tienes tu confianza en eso, cuidado. Tienes con confianza en la salud, somos sanos. Le preguntas a un médico y ahorita muchos médicos y científicos ni siquiera saben qué está pasando. Ni siquiera se pueden poner de acuerdo ellos. Porque reveló que teníamos una confianza en eso. Cuando en realidad lo que nos... debemos de tener nuestra confianza en el Señor. Tenemos nuestra confianza en el deporte. El deporte se cerró. Y todas aquellas cosas en las cuales nosotros encontramos felicidad en un momento fueron cerradas. Y muchos de nosotros en la iglesia nos quedamos patinando. Nos quedamos, ¿qué pasó? Todavía muchos de nosotros estamos pensando, ¿qué está pasando? es tiempo que regresemos al Señor. Porque esos Baales no te van a responder. A la hora de la verdad, no te van a responder. No había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar, que andaban haciendo una danza, ¿verdad? Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten más fuerte, porque Dios es. Quizás esté meditando, o esté en el trabajo, o va de camino, o está dormido y tienes que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lances. Mira, estaban haciendo todo un show y nada. Nada. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Dice aquí el versículo 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y esto es lo que quiero decirte esta mañana. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahí está el problema. El problema es que ellos tenían su confianza en tantas cosas y nos damos cuenta que el Señor estaba a un lado porque el altar al Señor estaba arruinado. Y sí, nosotros nos enfocamos en los siguientes versículos cuando viene el fuego del cielo, pero déjame decirte, antes de que pueda venir el fuego del cielo, tiene que arreglarse el altar que está arruinado. El altar de nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Mira qué triste ha sido por estos últimos 2 años, tal vez un poco más. Mucha gente ha dejado la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados y tal vez la iglesia en sí, el edificio, era tu ídolo. Y tal vez tú venías como una costumbre, pero de repente te dicen: ya no vengas porque la iglesia está cerrada. Entonces no sabías a dónde correr. Nuestro altar tiene que estar en nuestro corazón día con día. Es tiempo de que como iglesia tengamos que restaurar el altar. Nuestra relación con Dios tiene que quedar intacta. Mira, si tenemos la libertad de venir al culto domingo en la mañana, miércoles, martes, gloria a Dios. Pero nuestra confianza está en el día a día, donde está nuestro altar hacia el Señor. Es ahí. Ese es el altar que tenemos que reparar. El altar tiene que ser restaurado. Y mira lo que sucede aquí en el versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel sea tu nombre, y edificó con esas piedras un altar en el nombre de Jehová. Mira, la última vez que alguien había edificado un altar con 12 piedras fue cuando pasaron el río Jordán a la tierra prometida. Y era lo mismo. Josué construyó el altar con las 12 piedras como un recordatorio de que ellos tenían un propósito y un destino, que su destino no estaba en Egipto, su destino estaba en la tierra prometida. Y aquí estaba aquí Elías diciéndoles: ustedes tienen, más que predicarles, más que profetizarles, se puso a hacer un altar, y ellos exactamente entendieron lo que él estaba haciendo. Él les estaba recordando: tú tienes un propósito, tú no fuiste llamado a vivir en la mediocridad, tú no fuiste llamado a vivir en pecado, tú fuiste llamado a vivir en la presencia de Dios. Y cuando él construyó el altar y lo restauró, ahí fue donde el fuego de Dios vino y el fuego de Dios cayó. Yo no sé tú, pero yo quiero el fuego de Dios. Yo quiero el fuego de Dios. Es lo único que me ha mantenido ya casi por 23 años de predicar el Evangelio. Es el fuego de Dios. A veces parece más una llama de esas de la barbacoa, así que está un ya, parece que ya no, y parece que ya no va a encender más. Y entonces yo le digo al Señor, y empiezo a rendir mi vida, empiezo a dejar aquellas cosas que me están distrayendo del Señor, empiezo a dejar esos baales, porque todos tenemos que lidiar con eso. Quiero que sepas, de repente hay cosas que empiezan a tomar prioridad en nuestra vida, empiezan a tomar la prioridad de la presencia de Dios, empiezan a tomar la prioridad de poder estar en el altar de Dios. Y entonces el Señor, como que en su misericordia, dice: hey, ¿qué está pasando ahí? Entonces yo tengo que entender y tengo que decir: Señor, perdóname, tú eres Dios. Y empiezo a rendir esas cosas, y cuando empiezo a rendir, es un sacrificio, es un altar que está siendo reparado. Entonces el fuego de Dios viene sobre mi corazón. Y es como que vuelvo a nacer, Antonio. Yo no sé tú, pero yo quiero volver a nacer. Yo quiero ser constantemente encendido. Solamente voy a decir dos cosas más. Cuando estaba, hace unos años estaba predicando en Minneapolis, en Minnesota, y tuve un sueño muy interesante. No tengo muchos sueños, duermo mucho, pero no tengo muchos sueños. Pero este estuvo muy interesante. Yo soñaba que estaba con una familia así, joven, tenía una niña muy pequeña. No me acuerdo la edad, pero una niña muy pequeña, se veían felices la familia. Yo estaba ahí, estaba viendo el sueño. Y de repente la niña moría en el sueño. Yo, wow, ¿qué pasó? Como que muy repentino moría la niña. Y estábamos haciendo un velorio como esos velorios antiguos donde no había como los de ahora, las casas de velación, ¿verdad? Estaban ahí como como en los tiempos antiguos que se ponía el difunto en una mesa. Yo no sé cómo hacíamos eso, pero bueno, se ponía ahí, luego se le ponía una sábana arriba y ahí estaban velando. Y yo estaba en el sueño en ese momento y yo veía la piel de la niña, era piel blanca, ya estaba completamente sin vida. Yo estaba pensando en mi sueño, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar? Y el Señor me decía del sueño, ora por ella. Ora por ella. Y entonces en el sueño yo ponía mis manos y decía, en el nombre de Jesús, fuego de Dios. Y en ese momento, hermanos, quiero que me entiendas, su piel comenzó a cambiar y a tomar vida. Y en ese momento la niña se levanta y todo mundo estaba como loco, porque había sucedido un milagro que había resucitado la niña. Y yo me desperté con eso. Era una unción increíble sobre de mí. Y yo decía, Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Dónde va a haber una niña que va a morir? ¿Dónde tengo que orar por esta niña? Y el Señor me decía, no entiendes, esa niña es mi iglesia. Mi iglesia está muerta o está por morir. Tal vez se ve sin vida. Todo lo que tú tienes que hacer es hablar, impartir el fuego, y mi iglesia va a volver a vivir. Yo lo creo. Que la iglesia tiene que volver a vivir. La iglesia tiene que revivir una vez más. Pero para eso que suceda, tiene que haber un altar reparado. No podemos tener una cosa sin la otra. Y la última cosa que quiero compartir, solamente lo voy a mencionar. Abraham, Dios le llama, le promete a su hijo Isaac, y todos conocemos la historia, que el Señor le dice, ofréceme a tu hijo. Y ahí va Isaac con su padre, caminando 3 días de camino. El niño no entendía muy bien lo que estaba pasando. Y le pregunta a su papá, papá, ¿pero dónde está el sacrificio que vamos a hacer? Y Abraham le dice, Dios proveerá. En realidad significa Dios se proveerá al mismo. Y cuando llega en ese momento, cuando ya por fin Abraham suelta, como lo que estoy diciendo hoy, estad quietos, ¿verdad? Y conocer que yo soy Dios. Cuando ya por fin él está quieto, cuando él suelta, en ese momento aparece un cordero. De la nada. Cuando tú y yo soltamos, Dios se va a manifestar. A veces no rendimos porque decimos nos vamos a quedar sin nada. Es cuando nos quedamos sin nada donde Dios se va a manifestar. Hermanos, este es tiempo de que soltemos. Hermanos, este tiempo que reparemos el altar de nuestro corazón, de nuestra familia. Es el tiempo que nos encendamos más que nunca antes para hablar con denuedo la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias por quien tú eres. Señor, te doy gracias porque tú nos das una oportunidad más. Gracias por los hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de escoger. Y una vez más públicamente yo lo digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé si tú lo quieras decir o lo quieras declarar, pero tú decláralo ahí en tu lugar. yo y mi casa. Ellos, los demás pueden servir a los Baales, pero yo y mi casa, aquí estamos, Señor. No seguiremos más a los Baales. Padre, yo te pido que podamos ser entendidos, que podamos arreglar el altar. Señor, si en algún corazón en esta mañana de alguna persona aquí hay cosas que están tomando ese lugar que te pertenece a ti, Señor, yo te pido que en esta mañana tú traigas convicción. Señor, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver, Señor, que solamente podemos encontrar nuestro refugio en ti. Que esta mañana podamos estar quietos, que esta mañana podamos rendir y podamos conocerte como nuestro refugio y nuestro amparo. Señor, sabemos que las cosas a nuestro alrededor han sido removidas y seguirán siendo removidas, pero tu ciudad, Señor, y nuestra fe permanece inamovible. Padre, yo te doy gracias y yo te pido, así como lo viene ese sueño, Señor, que tú en esta mañana desates un fuego sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú soples sobre cada uno de nosotros, sobre aquel corazón que parece que la flama es pequeña, que tú en esta mañana, Espíritu Santo, vengas y soples y que la flama aumente, Señor. Padre, yo te pido que podamos ser encendidos. Padre, yo te pido para este tiempo, Señor, para Europa, Señor, para España, para Francia, para Alemania, para cada lugar, Señor, que tú nos has puesto, Dios, que podamos ser una flama encendida. Dios, yo te pido que tú sigas hablándonos en estos próximos días. Dios, que podamos quitar esos baales de nuestro corazón, que podamos quitar nuestra confianza de aquellas cosas que no tienen voz ni nos pueden responder, porque tú, Señor, tú respondes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Antonio.